Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.
Radical, revolucionario, conservador, demócrata. Para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís y la conducción de Rodolfo Bayer.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Radio Universidad de Chile. Estamos ya en nuestro programa Convergencias en este día lunes 8 de octubre junto a nuestros panelistas habituales, Isidro Solís. Isidro, ¿qué tal?
¿Cómo está, Rodolfo?
¿Qué tal? Patricio Tombolini, Pato.
Hola, Rodolfo. Hola, Isidro. Buenas noches.
¿Qué tal? No nos acompaña hoy día Emilio Oñate, pero sí estará la próxima semana.
Pero nos va a escuchar, él prometió escucharnos.
Sí, por supuesto que sí. Bueno, mira, tenemos mucho material, mucho tema de conversación que seguramente usted va a compartir con nosotros. Comencemos con, a ver, desde lo más cercano hacia atrás, vamos a ir hablando de la elección de Brasil, lo que ha ocurrido con Bolsonaro y esta primera vuelta arrolladora. Veremos si se da la posibilidad de que en una segunda vuelta exista otro resultado, aunque ahí habían encuestas que señalaban que en una segunda vuelta Haddad y Bolsonaro estaban empatados. ¿Están así? ¿Las encuestas son tan rigurosas en Brasil? Eso es lo que vamos a ir conversando y viendo el fenómeno político, económico y social que se está dando en el gigante de América y que de una u otra manera influye en nosotros, esto es lo que va a venir.
Mira,
dame un segundo, Pato. Y lo otro, bueno, hablar lo del no, creo que el 5 de octubre me parece que es tremendamente importante hablarlo, lo que ha significado, la interpretación también que le ha dado la derecha y el gobierno de Sebastián Piñera a un triunfo macizo de la oposición a Pinochet en ese minuto. Y hubo un acto en La Moneda, ¿no?, donde se destaca el hecho de la recuperación de la democracia, siendo o incorporándose a un éxito, a un hecho político del cual efectivamente esa gran parte de esa derecha no fue, al contrario, estaba en la oposición. Lo que me parece uno curioso y otro
patético,
de una frescura política enorme, sobre todo hacia las nuevas audiencias.
Hacia la historia, sí, ese es el problema. Pero mira, yo antes quería contar un par de anécdotas, de cosas que no son anecdóticas a esta altura de la vida. Y esto creo que hace un año atrás lo mencioné. Nosotros habíamos contratado nuestro seguro de auto hace ya varios años atrás con La Chilena Consolidada. Mi mujer firmó un mandato para que le cargaran la tarjeta de crédito en una sola cuota a esto. Pasó el tiempo, cambiamos el seguro, lo contraté yo en otra empresa. Hicimos el reclamo. Nos vinimos a dar cuenta el segundo año que había ocurrido esto. Resultado de todo este reclamo, La Chilena Consolidada no nos devuelve la plata, la Superintendencia de Valores dice que de acuerdo al contrato hay que leer la letra chica, fuimos estafados, como digo yo, voluntariamente. Pero ¿sabes lo cual es más grave? Que el dueño de la tarjeta de crédito, cuando firma un mandato de cobro automático, queda limitada su voluntad. Y eso es absolutamente ilegal. Y esto es otro ejemplo de los abusos a que estamos sometidos los chilenos frente a la élite empresarial que se niega a legislar y a entregarle los derechos que de verdad le corresponden a los consumidores. Quería contar esto, cosa que nuestros auditores vean cuáles son los mandatos que tienen en sus tarjetas de crédito para que no le roben 1,5 millones de pesos, que fue lo que ocurrió con nosotros. Eso era lo que quería referirme.
No, está bien.
Perdonen que abuse esos 30
segundos. Un minuto de confianza en esto.
Un minuto de confianza,
pero que...
Tiene que ver con la esencia de nuestro programa. Nuestro programa nace denunciando, entregando una mirada a los abusos que sometía la sociedad chilena y nuestra mirada política de lo que ocurre. Entonces, era parte de eso, de nuestra declaración de principios como programa.
Bueno, ¿por dónde seguimos? ¿Bolsonaro? ¿Te parece que Bolsonaro, después tocamos más con más tranquilidad el tema del no, porque es un tema político y un tema que yo creo que va a proyectarse como contenido hacia adelante? Bolsonaro, me parece que, todos esperábamos una votación alta de este candidato de extrema derecha, por lo que uno veía en los sondeos, pero tan alta, La derecha en todas partes está pero feliz. Festina esto. Odia los títulos de la Tercera del Mercurio.
¿Puedo contar un
detalle? Están no festinando, están felices.
Pero yo quiero Pato, dar un detalle que tiene que ser una alerta de la mirada política que tiene el empresariado chileno. Las acciones de las empresas chilenas que tienen inversiones en Brasil hoy día tuvieron un alza. ¿Eso qué significa en términos simples? Que los inversionistas chilenos ven con buenos ojos que la ultraderecha se apodere del poder en ese país. Y eso es un llamado a atención de lo que pueda venir en Chile en unos años más. O sea, es evidente que los empresarios chilenos que tratan de pasar, o los inversionistas chilenos que tratan de ser neutrales, tienen una opción política que no es la más democrática de las que están hoy día en el mundo.
Don Isidro, le dejamos la palabra para su mirada de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, este ex militar.
Yo la verdad es que estoy golpeado por el resultado. Yo tengo la impresión de que el resultado a esta altura es relativamente irremontable. Todos los que nos hemos dedicado a este noble oficio de la política sabemos que el concepto de el voto útil o inútil, sobre todo en la segunda vuelta, se pesa muchísimo. Y hoy día los que votaron por Bolsonaro están con la adrenalina arriba, están celebrando, han reafirmado su decisión, tienen toda la sensación de triunfo y por lo tanto van a ir ellos y van a arrastrar a quien puedan, un poco al estilo de lo que nos pasó a nosotros en la elección entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillén en segunda vuelta. Por otro lado, los que salieron lejos en las otras mayorías están golpeados, su voluntad se encuentra bastante endeble. Es difícil que el resto de los partidos políticos se nucleen en torno a una alternativa que tiene escasas posibilidades de triunfo, y por lo tanto lo más probable es que en Brasil pase lo que a nosotros nos pasó en Chile. Eso es lo probable. Y por lo tanto creo que el valor que tiene de asumir los hechos como son es darle una cierta perspectiva. La centroizquierda en América Latina ha retrocedido de una manera brutal en los últimos 30 meses. Y por lo tanto es un fenómeno que uno le tendría que poner una cierta atención. Al gobierno de Macri en Argentina, al gobierno de ¿cómo que se llama? Sebastián Piñera en Chile, a la caída de Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de que no era un líder de centro izquierda, era un empresario y todo el pero seguido por un gobierno de una clara vocación de centro derecha. El retroceso de las posiciones en el gobierno de Ecuador, el triunfo de la derecha en Colombia, uno no debería, como que se llama, establecer que esto es una casualidad. Y por lo tanto habría que buscar las razones. Yo tengo la impresión de que la razón que ha estado más presente en las grandes derrotas de la izquierda ha sido, en primer lugar, el tema de la corrupción. Fue un punto central en la elección argentina recién pasada.
Absolutamente.
Central.
Central.
Lo acaba de ser en la elección brasileña.
Así es.
Lo acaba de ser. Fue quizás el elemento más central. Uno se plantea también entonces qué error la carta de aquellos que, ¿cómo que se llama?, entregaron un apoyo irrestricto a Lula en materia de probidad, cuando el pueblo brasileño no tiene la misma opinión. Aquí hay una opinión de las grandes mayorías que en la práctica nos está demoliendo. Y por lo tanto, nosotros como centroizquierda tenemos que hacernos cargo de nuestras debilidades. La primera debilidad es no haber tenido un planteamiento claro frente al fenómeno de la corrupción. Y esa lección hay que sacarla. La postura de la centroizquierda frente a la corrupción tiene que ser una postura que no tenga ambigüedades, no tenga vacilaciones, por una razón, fíjate, que no solo de práctica política, sino que también de un contenido profundo de lo que es nuestro mensaje. Si algo la centroizquierda rescata frente a las posturas de la derecha ante el pueblo, es una cierta estatura moral. Y por lo tanto, la defensa de esa estatura moral pasa por un tema tan central como el de la propiedad. La gente no está disponible para entender que a nombre del pueblo se le roba al pueblo. Es lo que nos ha pasado en estas grandes elecciones. Las acusaciones que hace la derecha, mira, más allá de si son interesadas o no, pero cuando existe la base para hacer una acusación que para el pueblo sea creíble, y en Brasil se hicieron creíbles no por la anécdota de el departamento, que a esta altura no sabemos si lo regalaron, no lo regalaron, lo recibió, no lo recibió, lo visitó, no lo visitó, sino que claramente los robos en la empresa de petróleo era una cosa que de verdad era impresentable. Era impresentable. Lo que hemos visto en Argentina como denuncia en los últimos tiempos es impresentable. Si a eso le sumamos el perfil claramente antidemocrático, pero además fracasado que han adquirido gobiernos que se dicen de izquierda, es muy difícil poder remontar frente a la ciudadanía con un mensaje que tenga algo de atractivo. La carga y el costo que estamos pagando por la existencia de fenómenos como el gobierno chavista y como el gobierno de Nicaragua, son cosas que para nosotros se están transformando, y en todo el continente, se están transformando en una montaña que es muy difícil de subir y de remontar y de traspasar. Y esas fuerzas le están haciendo un tremendo favor objetivo a las posiciones de derecha. Hoy día yo tengo la impresión de que no basta con declararse progresista solo porque se defienden más o menos libros rojos. Yo creo que más allá del discurso se necesita una práctica política que esté fundada básicamente en valores. Y en eso, la verdad es que desde la izquierda latinoamericana hemos estado mal acompañados los últimos años. Y eso es lo que nos está pasando. Y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos quienes en Chile levantamos la bandera de la centroizquierda en generar una posición que nos distinga. Que nos distinga y que la gente nos perciba y nos vea de una manera distinta.
Yo le sumaría a Isidro, sin dejar de lado el tema del factor de corrupción en Brasil, un factor que es muy importante, que es un largo periodo de economía, de una mala economía, de una mala calidad de la economía, y donde la gente, los sectores medios y bajos han sufrido mucho. Eso yo diría como un tema. Vale decir, un voto castigo muy fuerte. Un desgaste del PT muy grande y una campaña en los medios de comunicación desde la derecha contra el Partido de los Trabajadores, brutal. O sea, y tiene a su principal líder preso. Sí. Eso como tema fundamental. Y lo mismo, o sea, yo creo que Bolsonaro es producto de las circunstancias también, de todo este proceso que debe durar unos 10 años. Sin ir más, y a propósito del desgaste del PT, es imposible entender que Dilma Rousseff no haya sido electa senadora. Eso te detalla el desgaste que ha tenido el PT. Que no está muerto, ¿eh? O sea, bajó sustancialmente, pero todavía existe como tal un partido grande, un partido fuerte dentro de Brasil. Ahora, lo que queda esperar es efectivamente una segunda vuelta. Creo que Bolsonaro no debiese no perder. Sería muy raro que perdiera. Y a este nivel de diferencia, yo diría que está casi electo presidente. El tema es después qué va a hacer. ¿Qué va a hacer Bolsonaro en Brasil? Yo le escuché, el primer discurso que da luego del triunfo es decir que él no está para convertir a Brasil en Venezuela. El discurso del terror. El discurso del terror, y por eso el ejemplo de Venezuela es muy bueno, porque se han amarrado los discursos, los relatos de derecha del ejemplo de Venezuela, que no tiene que ver con la izquierda socialdemócrata.
O sea, nosotros vivimos Chilezuela en la última campaña.
Pero evidente, por eso te lo digo. Y lo primero que acude Bolsonaro es hablar de Venezuela y que él no quiere que Brasil se convierta en Venezuela si es que gana Haddad, que es lo que intenta instalar. Y creo que eso es el discurso del miedo.
Eso es fascismo. ¿Ah? El discurso del miedo. Mira, yo tengo una diferencia. Yo creo que las causas de nuestra derrota del mundo progresista son mucho más amplios que el tema de la corrupción siendo tremendamente importante. Porque yo creo que yo creo que cuando tú empiezas a buscar también la derecha está comprometida en temas de corrupción y curiosamente no la castigan. Pero yo creo que ha nacido una nueva derecha, una derecha fascista en todo el mundo. Uh-huh. Después de una etapa de gobiernos con un fuerte énfasis en lo social, donde las diferencias se achican, las diferencias desaparecen por sobre las banderas de la igualdad de oportunidades, se llega a un tope en que eso ya no, esa brecha no puede avanzar a la velocidad que venía. Hace unos 3 años atrás hay un senador de apellido Pichardo, que es senador de República Dominicana, del partido hermano del Partido Radical, quien señaló que en alguna reunión de estos tipos que piensan la derecha, uno de los temas que se levantó fue levantar fuerte el tema de la corrupción, pero asociarla a los líderes. Y si tú empiezas a revisar la situación de Dilma Rousseff, que fue destituida sin que existieran pruebas, la misma cárcel de Lula, lo que ha estado pasando con la señora Kirchner en Argentina, que conversábamos otro día, comentábamos que a veces una fotocopia que después se queman. O sea, puras pruebas que son fácilmente falsificables con unos medios de comunicación extremadamente poderosos para cambiar la opinión pública. Yo creo que aquí están aplicando de alguna manera este experimento que hizo Cambridge Analytica al cambiar la votación en función de los intereses ciudadanos parciales. Y a esto hay que sumar todo lo que no sé quién señalaba. Venezuela nos ha hecho mucho, mucho daño. La izquierda socialdemócrata no es ni Venezuela, no es ni Maduro, ni es el presidente de Nicaragua, Ortega. La izquierda socialdemócrata es la que en un minuto la representamos nosotros, la que representa hoy día López Obrador en México, que quiere generar condiciones de igualdad de oportunidades, que quiere generar cambios, que quiere hacer un país mucho más integrado. Pero ¿sabes qué? A mí lo que me llama mucho la atención es el giro de los electores hacia posiciones fascistas. Electores que aceptaban sin problema la tolerancia se transforman en intolerantes. Electores que aceptaban la diversidad se transforman en enemigos de lo que nosotros hemos definido como progresismo. Y fíjate que y esto no pasa solo en América Latina. En Europa también la centro-derecha y la derecha fascista ha ido ganando espacio. Yo creo que acá los grupos de poder, los que controlan los países, que es el poder económico al final del día asociado en algunas ocasiones al poder militar como última instancia, están creando condiciones de dominación distintas con un pueblo que aparece mucho más licuado, que tiene más miedo a perder lo que ha obtenido, que es más consumista, que es más arribista. Yo creo que es un tema que no lo vamos a poder resolver en los próximos meses, va a ser una discusión de años, porque yo siento que son muchas las causas que gatillan esta situación. Pero lo que uno ve, y lamentablemente yo me imagino que va a ser así, que el país más grande de Latinoamérica, que de alguna manera soporta a Uruguay, soporta económicamente, soporta a Uruguay, soporta a Argentina, soporta a Paraguay, va a tener un presidente ultraderechista. Y eso va a cambiar las correlaciones de fuerza. El presidente, yo creo que frente a eso Piñera es un niño pecho, o el propio Duque en Colombia, pero es evidente que la derecha se está haciendo el poder.
No me sorprende que Kast le haya mandado un saludo celebrando el triunfo. No me sorprende porque yo creo que van en la misma línea, ¿no? De ubicarse desde esa perspectiva, de ese relato en el mundo de hoy. Sí me sorprende un poco más Osandón, que de alguna manera venga, aunque también uno puede entender que es un conservador, un tipo ultra conservador y muy católico, Manuel José Osandón. Eduardo Durán, Camila Flores y Francesca Muñoz, no los conozco a esas diputadas.
Camila pero, Flores fue la niña sí,
la misma
que hablamos el otro día Muñoz y que volvió a decir que en el sí y el no ya habría votado por Pinochet, que era la cosa. Pues esto es tan insólito. Ella vota en contra de la democracia, ¿sí? Esto es insólito. Y con un desparpajo impresionante. Yo espero que los 16.000 votos pongan atención a eso.
Porque, mira, este es un fenómeno que hay que mirar con mucha atención. Cuando, recuerden ustedes.
Me queda poca voz, Isidro, pero.
Sí, tengo el resfrío de. Esto me ha durado una semana.
Con mucha atención.
Pero, recuerden ustedes cuando ganó Trump, que la gran evaluación que dijimos es que el gran campanazo de la elección de Trump es que era un derechista sin complejo. Era un derechista que ganaba.
Buena definición es.
Era un derechista que ganaba con el discurso sincero del neofascista. Del tipo que levanta las banderas del neofascismo y gana. Y en ese momento anticipamos que uno de los hechos graves que implicaba la elección de Trump en la primera potencia del mundo es que se iba a transformar en un ejemplo, y se ha transformado en un ejemplo. Hoy día los fascistas se sienten orgullosos de serlo. Aquellos que hasta hace 15 o 20 años atrás andaban por las calles con la vergüenza de la derrota, ya no la tienen. Se sienten orgullosos de ser fascistas, lo exhiben, lo proclaman y además adoctrinan sobre la base de eso. Y eso te quiero decir que es un fenómeno que tenemos que analizar y que nos tiene que golpear a nuestras propias categorías. No existe la derecha solo en la gente rica. No existen países donde los ricos sean la mayoría. En todos los países son una minoría. Y por lo tanto estas mayorías se están construyendo sobre la base de categorías de valor que están entrando en las sociedades latinoamericanas. Fíjate que el fin de semana leía, yo no sé si ustedes lo vieron, en el cuerpo reportaje La Tercera, un artículo que me pareció al principio un artículo francamente muy enaltecedor de Chile sobre el primer ciudadano haitiano que recibía un trasplante de corazón. Y que habiendo entrado a la lista por la emergencia y que por lo tanto en condición de muerte le hacen el trasplante de corazón, se había demostrado que en Chile la salud efectivamente es igual para todos, había cumplido con todos los requisitos, y él se le hace el trasplante y le salvan la vida. Y yo al principio cuando íbamos a esa parte de la lectura dije, en realidad nuestro país es un país enaltecedor, donde uno se puede sentir orgulloso de nuestros valores, uno se puede sentir francamente orgulloso de lo que somos como país. Pero te quiero decir que después de toda la historia, dos párrafos después, empiezan a contar lo que pasó en las redes sociales, sí, cuando se supo. Y empiezan a nacer unos grupos xenófobos, pero que más que xenófobos, porque yo creo que en Chile la verdad es que no hay xenofobia, lo que hay es racismo. Grupos, nació un grupo de un hashtag, yo no dono para haitianos, y otro hashtag en que llamaba a la gente a renunciar a su condición de donantes mientras en Chile existiera la posibilidad de que sus órganos fueran a un haitiano. Te quiero decir que eso es una vergüenza, eso habla mal de nosotros como país. Eso habla que dentro de nosotros se han enquistado sujetos que yo francamente no dudo en tratar de miserables. Sujetos que están en otra escala de civilización distinta a la que yo por lo menos trato todos los días de construir y de traspasar a mis hijos, y distinta a la que yo pensé que teníamos como pueblo de Chile. Si lo triste es que si ese 40% que vota por la derecha en Chile va a adquirir estas categorías, nosotros nos vamos a transformar como otras sociedades latinoamericanas en sociedades de verdad muy repugnantes. El fascismo no es solo una forma de mirar la economía. El fascismo no es solo un proyecto económico de privatización o estatización de precios más libres o de precios menos libres. El fascismo es una forma de mirar al ser humano en que las personas sienten que hay seres que no son iguales que ellos, que son menos que ellos, que no tienen derechos y que le pueden hacer cualquier cosa. Y esa es la fuerza que hoy día está empezando a nacer y se está infiltrando en la derecha.
Mira,
y
por lo tanto, muy interesante
lo que tú apuntas. Eso es lo que nosotros tenemos.
Fíjate,
que
yo les voy a entregar una información. Fíjate. A mí me llamó el fin de semana un amigo, para antes que saliera la nota. Es una doctora la que empezó esto, que trabaja en la zona sur, que le identificaron plenamente, y tiene alguna relación con un militante nuestro.
Ah, sí, pues. Jorge, sí.
Pero eso es una vergüenza. Perdona.
Pero claro que
eso, es el nombre tiene que ser público, sí, y uno a ese tipo de gente lo tiene que confrontar.
En el ministerio, el ministro, lo cual me parece súper bien, dio orden ya varios días atrás de iniciar un sumario. Pues si ¿sabes, Isidro? Tú tienes razón. La sociedad que estamos construyendo no es la que queremos.
Era un perfil, falso. De Twitter.
Sí, la descubrieron.
Ese perfil falso de Twitter
rechazaban. Es un médico, una doctora chilena.
Una persona que pasó por la universidad. Vidas. Exactamente. Claro.
Pero un perfil falso de Twitter que efectivamente a todo contenido de izquierda o de centro izquierda lo troleaba y hacía otras campañas. Fue bien.
Pero mira, ¿sabes qué? Yo creo que Isidro tiene razón. En este país de repente las noticias muestran las caras de algunos personajes. Acá hay que saber, hay que dar los nombres para que todo el mundo sepa y sienta vergüenza de estas personas que no tienen humanidad, porque no tienen humanidad. Así es. Entonces, a mí me parece extremadamente grave, ahí donde la educación empieza a jugar un rol importante. Que desaparezcan las diferencias desde niños, lo que hacía la educación pública que construyeron los gobiernos radicales y que, a pesar de los esfuerzos, no hemos avanzado ni un metro.
Una última reflexión. ¿Desde dónde va a hablar o cómo va a tomar la derecha y cómo se va a relacionar la derecha con un gobierno de ultraderecha?
Con el doble estándar que tiene en todo orden de cosas.
¿Cómo va, desde dónde va a comenzar a hablar la derecha chilena, que tiene distintas miradas también, pero a un presidente de estas características? Pero es interesante lo que está ocurriendo, el fenómeno, y sobre todo después de conducción política de un país como Brasil, que es un país gigante, con tremendos problemas también. Tremendos problemas. Pero un tipo que tú le descubres su discurso, es tremendo. Sus frases son terribles, o sea.
Son tremendas,
Es vergonzoso. Es vergonzoso. Un tipo
que defiende la dictadura brasileña y la justicia.
No tiene la dictadura, defiende que la gente la mate, que los negros son inferiores, que los homosexuales están de más, no.
Bueno, volvemos en un momento, vamos a la pausa y regresamos con otros temas. Tenemos la reforma tributaria, vamos a entrevistar a un especialista dentro de los otros minutos para tomar nuevamente, comienza la discusión legislativa ahora en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Esta semana, esto que han denominado modernización tributaria, pero reforma. La pausa y volvemos.
Convergencias, el espacio laico de Chile.
Bueno, regresamos aquí en Radio Universidad de Chile. Vamos a retomar nuestra conversación y tenemos a través de la línea telefónica a nuestro próximo invitado. Vamos a conversar sobre la reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria, con el economista Luis Escobar, que está a través de la línea telefónica. Sí, Luis Eduardo Escobar. Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí te saludamos desde Radio Universidad de Chile, el panel de Convergencias. Gusto saludarte.
Igualmente, buenas noches. Gusto estar con ustedes.
¿Qué tal,
Pato? Hola, Luis, ¿cómo estás? Nos comentaba Luis que ya estaba medio resfriado, así que... Pero sí, se ofreció para otra vuelta, así que... Era tan importante el tema que decidimos que igual nos acompañe en este rato.
Hola, Luis, Isidro, ¿cómo estás? Adelante, abrimos los fuegos, Luis. Isidro, dale.
Te invitamos básicamente para tener una opinión tuya respecto de el presupuesto presentado por el gobierno de Piñera. Estructura del presupuesto, qué dicen los números respecto de posibilidades de crecimiento y cuál es tu opinión respecto de la estructura de presupuesto que hace.
A ver, mira, en primer lugar, desde el punto de vista macroeconómico, yo diría que el presupuesto es razonable. Tiene una tasa de crecimiento que ellos consideran que va a ser de 3,2%, que esperan ellos que sea un poco más baja que el crecimiento del PIB. Eso, digamos, es de texto, es lo que corresponde hacer cuando la economía está creciendo a tasa 3,5% sería bastante aceptable, después de la experiencia de los últimos años. Y en una situación en que venimos saliendo de un crecimiento de deuda pública bastante importante. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, yo les diría que en realidad es un presupuesto razonable. Ahora, lo que va a haber que discutir es la composición del presupuesto, y en eso se está empezando a medida que se va analizando, digamos, uno va viendo una composición que tal vez la gente de la centro izquierda no estaríamos de acuerdo con lo que allí se propone, en el sentido de que hay cosas, por ejemplo, que tienen que ver con innovación y por lo tanto con el crecimiento futuro, que se ven muy reducidas. Yo creo que eso es algo que hay que revisar, sin perjuicio de que uno siempre puede analizar y discutir la calidad de los programas que existen. pero claramente Chile tiene que ser una apuesta por el conocimiento, la innovación y la tecnología, y entonces es preocupante que los presupuestos, sobre todo la Corfo, se vean reducidos tan fuertemente. Por otro lado, hay fuertes inversiones en salud que son necesarias. No tengo el mismo optimismo que tiene el gobierno respecto a las concesiones en lo que respecta al resto de la infraestructura pública. En Chile, en el mejor de los años, llegamos a invertir un poco más de $1,000 millones anuales en concesiones, y lo que ellos proponen es duplicarlo. Y eso no ocurre de un día para el otro, porque el tamaño de las empresas no se ajusta de manera instantánea. Así que hay cosas, digamos, que son... Que parecen que poco realistas, digamos, a la luz de las capacidades institucionales de las cuales dispone tanto el Estado como el sector privado.
Mira, solo dos preguntas muy directas. Uno siempre tendría que decir que efectivamente un presupuesto razonable, un presupuesto conservador, es un presupuesto responsable. Ahora, los números que tú ves son consistentes como para decir que efectivamente la tasa de crecimiento garantiza que este presupuesto sea realista? Y en segundo lugar, ¿este presupuesto, con todos sus supuestos económicos y con las opciones que hace de inversión, es compatible con una rebaja de impuestos?
Bueno, esas son las grandes dos preguntas. Yo creo que no te equivocas. Mira, a ver, respecto a la tasa de crecimiento del próximo año, están hablando de 20%. Eso está en el rango superior de lo que están, de lo que los economistas que seguimos estas cosas estamos considerando para el próximo año. 3,5% es una buena tasa de crecimiento para la economía chilena. Pero lo que se ve y lo que estamos viendo actualmente es que la economía entró en una etapa de desaceleración después de un muy buen primer semestre de este año. Así que sí, hay un signo de interrogación respecto del 3,5%. Si hay un signo de interrogación respecto del 3,5%, entonces también hay dudas respecto de las proyecciones de aumento de los ingresos públicos, de los fiscales. Y eso, en el caso de lo que está planteando el gobierno, está muy basado en un supuesto que no tiene ningún sustento práctico, y que es el aumento de la recaudación por la vía de la introducción de una boleta electrónica. Esa boleta electrónica se está usando en alguna medida actualmente cuando uno paga con tarjetas de plástico, digamos, en las tiendas más establecidas, en las cuales hoy día te dan el recibo de la tarjeta, y que eso opera también como boleta frente al servicio de impuestos internos. Yo sospecho, y aquí no tengo cifras exactas, de que más de la mitad de la recolección de impuestos por la vía de la boleta de compraventa en el sector comercial debe ser todavía hecha a mano. Y la capacidad para convertir eso a un cobro electrónico, yo la pongo en duda. La pongo en duda por dos razones. En primer lugar, porque es una fuente de evasión sistemática muy importante. Esta cosa de que te preguntan o que simplemente no te dan la boleta en el almacén de la esquina. Ahí hay un problema. Entonces, cuando tú lo quieres cambiar por una boleta electrónica, va a haber mucha resistencia, porque hay gente que parte de su ingreso es la evasión. Ese es un elemento. Y el segundo elemento tiene que ver con la capacidad de infraestructura tecnológica que nosotros tenemos en el país. O sea, nosotros tenemos un sistema de internet que ha ido mejorando, que es más potente, etcétera, pero todos hemos estado en las tiendas cuando dicen, mire, se me cayó el sistema.
Con la bomba de encina, esperando 3 minutos a que efectivamente funcione la tarjeta.
Exactamente. Entonces, y eso es en parte porque nuestra infraestructura digital es todavía muy débil. No está lo suficientemente desarrollada, no tiene la velocidad que se requiere, etcétera. Entonces, va a haber que ver esos números con mucho más cuidado, y hasta ahora la dirección de presupuesto no ha estado disponible es muy temprano todavía en el proceso presupuestario, tal vez, debo el beneficio de la duda por ese lado, pero en la práctica no han estado disponibles para mostrar cómo hicieron los cálculos. Ahora, déjame decir una cosa más. Yo trabajé 20 años en el Fondo Monetario Internacional y cada vez que un país quería llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario en el cual había un aumento importante de la recaudación por la vía de mejorar los mecanismos de administración tributaria, como sería en este, nosotros simplemente decíamos, mire, primero, ver para qué. O sea, no los incluíamos en los cálculos, porque no hay bases reales sobre las cuales uno puede hacer esas estimaciones.
Puro voluntarismo.
Claro, yo creo que eso esa es una debilidad fundamental, como tú decías, del como tú preguntabas más bien, de la propuesta de por el lado de los ingresos. Ahora, si los ingresos entonces están sobreestimados, efectivamente entonces tu meta de déficit va a recaudar menos, ya tienes calculado lo que vas a gastar, y en consecuencia la brecha financiera, el déficit, como decimos nosotros, podría ser mayor de lo que tienen calculado ellos en su presupuesto. Y en consecuencia la deuda seguiría creciendo en vez de estabilizarse, como también dicen ellos.
¿Y en consecuencia la rebaja de tributos planteada por el gobierno?
Bueno, es que yo pensé que se me lo iba a preguntar de otra manera. La rebaja de tributos es un regalo a la gente que vive de las rentas del capital. En realidad, toda la reforma tributaria, si tú la miras, incluso en sus cosas pequeñitas, son regalos a la gente que tiene la posibilidad de percibir ingresos de capital. Especialmente los grandes accionistas de las empresas más grandes. Pero también ahí hay gente que podría recibir bonos en acciones, que se no estarían sujetos a impuestos. Hay una serie de mecanismos, todo el tema de la elusión tributaria queda en el aire. O sea, ellos están proponiendo eliminar una regla que existe en Europa y la Unión Europea. La nuestra fue copiada prácticamente letra a letra de la de España, y que justamente lo que buscaba era tratar de cerrar una ventana de elusión que era importante.
Yo te hice la pregunta así porque en este programa nos encanta entregarle a los auditores elementos de juicio para que ellos saquen sus propias conclusiones. Entonces, te quiero hacer por mi lado la última pregunta sobre, que es, ¿cuál es la... yo no sé si el gobierno ha hecho un cálculo exacto, la verdad es que no lo sé, porque estamos todos con la interrogante. ¿Qué estimación tienes tú de cuál va a ser la incidencia real de la guerra comercial entre Estados Unidos y China en el próximo año en la marcha de la economía del mundo?
Uf, eso sí que es grande. es muy difícil hacer esa estimación. La gente que la hace tiene modelos de la economía mundial enormemente grandes. Una de las instituciones que hace ese tipo de cálculos es el Fondo Monetario Internacional. Y ellos calculan de que el PIB de la economía mundial, o sea, el total de producción del mundo, si Estados Unidos lleva esto a los niveles que han dicho que estarían dispuestos a llegar, o sea, ponerle tarifas, impuestos a la importación de China por hasta 200.000 millones de dólares, el PIB de la economía mundial podría caer en un 0,7%. Eso no parece como muy importante, pero cuando uno considera de que la economía mundial se considera que está normal, creciendo normalmente cuando crece en torno al 3% anual, si tú lo rebajas 0,7%, o sea, haces que disminuya 0,7%, la caída es muy fuerte.
3,7%. Y además no es parejo, no es que en todas partes caiga igual. Sufrimos más los que somos más dependientes y sobre todo los que tenemos economías más abiertas.
Claro, exactamente. Afecta más a los que tienen economía más abierta. Entonces, por ejemplo, afecta más a Chile que a Brasil. En parte depende de los supuestos que uno haga sobre cómo va a reaccionar frente a esto la economía china. China tiene una economía enorme y no es tan abierta, o sea, es el principal exportador del mundo, pero no depende tanto del comercio exterior como Chile, depende mucho menos que Chile. Entonces ellos sí tienen capacidad de reactivar su economía, en parte por lo menos, elevando las tasas de inversión doméstica. Si ellos logran hacer eso, y no es fácil, pero si lo lograran hacer, entonces las consecuencias para Chile podrían no ser tan graves, porque eso significa que la demanda de cobre por parte de China, donde dan la mitad de nuestras exportaciones de cobre, seguiría siendo relativamente alta y estable. Pero nos puede empezar a pegar en otros productos que nosotros exportamos a otros lados. Pero si la economía mundial crece menos, en general a Chile le va mal. Nosotros somos, un amigo mío dice, un yo-yo de la economía mundial.
Una cascarita de nuez en este mar tan borrascoso.
Claro. Exactamente.
Luis, lo llevo al tema de la reforma tributaria. El gobierno ha destacado la intención de, el mensaje que ha instalado de favorecer un mejor tratamiento a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son los beneficios que haya? ¿Cuáles son los beneficios, de acuerdo a su visión, que tendría esta integración del sistema tributario que está proponiendo el gobierno? ¿Y en qué se basa esa búsqueda?
Mira, a ver, los sistemas integrados son muy poco comunes alrededor del mundo. De los países de la OCDE, donde nosotros estamos desde hace algunos años, solo 4 países de los 32, 33, tienen sistemas integrados. Uh-huh. Una de las razones por las cuales en general los países han preferido no tener un sistema integrado es que beneficia enormemente a los grandes accionistas. Entonces, cuando uno hace, una de las personas que ha hecho los cálculos con mucho cuidado y que tiene mucha experiencia en esto es Michel Jorrat. Él ha calculado de que los beneficios de la integración para los accionistas de las empresas podrían fluctuar entre 800 y 1.200 millones de dólares anuales. El gobierno ha usado más bien una estimación que es más baja. Ellos hablan de 835, 850 millones de dólares anuales. De eso, según esos cálculos, el 80% iría a los principales accionistas de las grandes empresas. O sea, a las pymes, propiamente tal, no habría mayor beneficio porque las pymes, con el sistema actual, tienen acceso a los beneficios. Lo que ha tratado de decir el gobierno es de que hay algunas pymes que no se cambiaron a los sistemas disponibles que les permiten pagar menos impuestos, y que al seguir en el sistema semi-integrado, entonces estarían pagando más impuestos de lo que les corresponde. Pero no hay nada que evite que ellos usen el sistema legal existente para salirse del sistema semi-integrado que existe actualmente y beneficiarse de las cosas que ya están en la ley desde el año 2010, por lo demás.
Uh-huh. Estamos conversando con Luis Escobar, estamos hablando de reforma tributaria. Pato.
Mira, Luis, te saludo de nuevo. A mí lo que más me preocupa es, en esta reforma que está proponiendo el gobierno, son estos 835 millones de dólares que de verdad favorecen a los grandes empresarios, bajo ninguna condición ni circunstancia. Favorece a los trabajadores chilenos o a los pequeños empresarios. Pero además con una cuestión que es más grave, cambia ingresos ciertos por ingresos probables. Y eso de alguna parte va a disminuir los gastos que hace el Estado. Y normalmente en este tipo de cosas se sacrifica la educación, o se sacrifica la seguridad, o se sacrifica la salud.
Efectivamente. Bueno, a ver, el como te decía, el 80% del beneficio este va directamente a los grandes accionistas de las grandes empresas. Ahora, eso significa, si el gobierno, y yo creo que no pueden, compensar por el lado de nuevos ingresos, o sea, hacer que la reforma sea neutra desde el punto de vista de los ingresos, que por lo demás es una de las cosas que señaló la misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo aquí hace un par de semanas atrás, uh-huh. Y que el gobierno tomó como una felicitación, pero se saltaba lo que venía detrás, decía, en tanto la reforma sea neutra desde el punto de vista de los ingresos. Esa es la gran interrogante. O sea, esa es la enorme duda. Lo otro es que el Banco Mundial felicitó al gobierno anterior porque había mejorado en alguna medida la equidad del sistema tributario. Lo que esto hace es que disminuye la equidad del sistema tributario. Hace que la distribución del ingreso en Chile sea peor que antes. Entonces, en realidad, esta reforma es más bien un regalo a los amigos que una cosa, digamos, seria desde el punto de vista de su impacto positivo sobre la economía chilena.
Pero,
no, ninguno.
Luis Eduardo, pero eso es exactamente lo que tenemos que decirle a nuestros auditores, que esta reforma tributaria trae un regalo a los amigos, que el gobierno lo estima en alrededor de 800 millones de dólares y economistas independientes lo estiman en una cifra cercana a los 1.100, porque en definitiva lo que está haciendo al disminuir los ingresos del Estado está sacrificando el bienestar de los ciudadanos.
Bueno, claro, por la vía de que, como tú señalabas, por la vía de que al tener menos ingresos y tener que tratar de mantener acotado el aumento de la deuda pública, entonces va a disminuir los gastos. ¿Y los gastos qué los disminuye? Los ministerios más grandes de Chile son salud y educación, y detrás vienen obras públicas. Entonces, uno dice, los tres elementos que están en la base del crecimiento futuro de la economía chilena van a tener menos recursos para funcionar. Entonces, es una barbaridad total.
Sí, se nos quedaron varias preguntas, pero nos está pillando el tiempo. Yo creo que es para otra oportunidad, para que venga aquí al estudio, Luis, y podamos conversar. Se me quedó el crecimiento económico, el tema del dólar. Ya que tú estás en el FMI, ¿qué está pasando con Argentina y el FMI? Un tema que para nosotros
es... Sí,
eso es para algo especial.
Te vamos a sacar el jugo.
Con mucho gusto.
Muchas gracias.
Gracias, Luis Eduardo.
Un abrazo.
Luis Eduardo Escobar, entonces, conversando con nosotros, economista. No van quedando los últimos minutos. Hablamos de la celebración del no. De que fue un acto... El programa del día lunes anterior fue espectacular, contando la historia de ustedes. Hoy día escuché una también tremenda, la de Chaco Escobar, cuando fue apoderado en Cerro Navia, y donde habían tipos armados adentro de la... Habían tipos armados en el lugar de votación. Y lo contó, y contó el detalle, una cosa impresionante. O sea, Chaco Escobar, analista político, lo escuché en la mañana, y la historia que tú contaste. Pero quiero ir al detalle. ¿Cómo esta derecha, cómo este gobierno trata de relativizar algo que... Y el desparpajo de decir, no sé, igual caminábamos hacia la democracia con Pinochet. Por favor. O sea, para la nueva gente, por favor, pero es que es una falta de respeto. Y la gente compra esto.
Lo compra, pero además nosotros, los ciudadanos, no le hacen ninguna crítica, no evalúan mal esta frescura. Mira, esa celebración del no en la moneda... me parece ridículo, es casi una campaña, o sea, de marketing.
Ahí estaba Chávez y Larraín, que fueron...
¿Pero sabes quién fue súper? A quien hay que reconocerle fue a la Jacqueline Van Rysselberghe. Ella fue clarita, yo voté por el sí, mi opción no era el no, y si tuviera que volver a votar, volvería a votar por el sí.
¿Pero no crees que una falta de respeto puede... Sí, pero es una falta de respeto después de todo lo que ha pasado... Sí. Uno puede decir eso nuevamente y toda la gente... No, yo votaría nuevo por el sí, después de todo lo que se ha conocido de los violaciones de derechos humanos y de la corrupción de Pinochet, un gran corrupto.
Escúchame, lo que hablábamos hace un rato atrás, la gente al final no mira, no profundiza los antecedentes. Bueno. Mira, pero yo quiero hablar dentro de eso de las cosas buenas. Yo creo que la marcha del día viernes fue espectacular.
¿Tuviste en el Paseo Ulne?
Estuve en el Paseo Ulne.
Lleno. Hasta las banderas.
Yo creo que había más gente de la que muchos de nosotros pensábamos que iba a haber. Pero ¿sabes lo que me gustó a mí? Que no solo habíamos viejos, había mucha gente joven. Que con eso reivindica...
Pero tú eres joven, Pato.
Sí, pero no tengo 30 años. Me encantaría tener 30 años. No tanto.
Somos unos jóvenes maduros.
Somos jóvenes maduros. O maduros jóvenes, como el discurso de Allende en la Universidad de Guadalajara, cuando dice, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Yo me incluyo en eso. Pero volviendo al tema, me gustó, con un buen espíritu, nos encontramos mucha gente... Había muy buena disposición. Yo creo que fue un acierto esta organización de la marcha. Yo creo que hay que felicitar a los organizadores porque había espíritu, había espacio para que nos juntáramos. Pero además, ¿sabes qué? La gente. La gente volvió a salir a las calles y va a seguir saliendo, por lo que decías tú. Él no representa para nosotros una épica luchar por la libertad, luchar por la democracia, luchar por defender la vida, no es un tema menor. Y nosotros nos tocó hacer eso.
Solamente te digo que el miércoles hubo un acto en el Congreso en Valparaíso, un acto muy muy lindo también, muy corto, muy concreto, con un video muy especializado donde se mostraron las figuras del no. A propósito, quiero dos nombres, o tres nombres que parecieron radicales, pues eran otros que se habían quedado.
Estaba
Silva Sima, uh-huh. Anselmo Zule, uh-huh. y ¿sabes quién? Eugenio Velasco, dentro de los radicales que aparecieron dentro.
Pero fue uno de los expulsados, era radical en esa época.
No, pero está bien, pero apareció uh-huh. dentro de los... Uh-huh.
Mira, yo para ponerle marco a la cosa, creo que esto le enseña a uno que la batalla ideológica y la batalla política no para nunca. No para nunca porque... Es muy importante cómo se escribe la historia. Lo que ha hecho la derecha nos demuestra el sentido que tienen de la historia. Porque para nosotros lo que pasó el 5 de octubre de 1988 nos resulta súper claro, porque estuvimos ahí, tuvimos algún cierto grado de protagonismo, fue parte de nuestra vida, pero ellos tienen claro que ya hay un par de generaciones de jóvenes que no lo vivieron, que no saben exactamente de qué se trató. Y por lo tanto, ellos están tratando de construir sobre la base de una gran mentira. Ellos están tratando de escribir la historia de unos supuestos vencedores. Y a eso es lo que hay que ponerse. Uno siempre tiene que... Y ese es el valor que tiene espacios como este. Este trabajo que uno hace de venir y hablar con la gente y difundir el mensaje y recordar la historia es algo que tenemos que multiplicar por miles. Como hacíamos durante el gobierno de Pinochet. El valor que tuvieron los medios de comunicación. El valor que tuvo Análisis, que tuvo APSI, que tuvo Fortín Mapocho, la radio cooperativa, la radio chilena,
Santiago.
Que eran los únicos lugares en los cuales el país democrático podía recibir una visión distinta de la verdad oficial. Porque este gobierno, la verdad, perdona, trabaja única y exclusivamente sobre la base de construir aparentes verdades, verdades oficiales.
Sí. Bueno, pero si se ganó...
Dominación cultural se llama eso.
Sí. Bueno, y dado eso mismo, yo creo que con esa energía, con esa impronta y con esas ganas, yo creo que se debe reconstruir aspectos de acuerdo en la centroizquierda, pues, que te lleven a ser nuevamente gobierno, que te lleven nuevamente a tener un proyecto común frente a lo que viene. Estamos cerrando el programa, estamos llegando al final. ¿Algo más que...?
Por mi parte, hasta la próxima semana, querido. ¡Ah, no! Nos saltamos una semana, no, el próximo lunes.
Es 15.
Es 15,
nos vamos feriado. A la playa.
Sí, pues. Yo voy a estar fuera.
Los que tienen casa en la playa.
Vamos a estar fuera, sí. Y ya, volvemos a la otra semana, a la subsiguiente. Así que gracias por habernos acompañado. Buenas noches, Patricio.
Buenas noches. Un
abrazo a todos.
Gracias, que estén muy bien.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.